Bueno, ya estoy con la doctora Mariela González, endodoncista del Centro Médico Bautista, graduada de la carrera de odontología por la Universidad Nacional de Asunción. Ella es especialista en endodoncia por el Círculo de Odontólogos del Paraguay y me place hoy poder darle la más cordial bienvenida en esta cabina de radio. Ya estuvo, si no me equivoco, el mes pasado por aquí, ¿eh? Doctora Mariela, ¿cómo le va? Bienvenida.
Buenos días para toda la audiencia. Sí. Primeramente quiero dar gracias a Dios por poder estar, darnos la oportunidad de estar acá, ¿verdad?
La verdad que sí.
Y darle gracias a todas las personas de la radio, ¿verdad? Por sí. la cordial bienvenida que siempre nos están dando a todos realmente.
Sí, sí, sí.
Y el día de hoy queremos hablar un poquitito sobre lo que es diagnóstico en endodoncia. Uh-huh. Y lanzar un poquitito términos claves en odontología que muchas veces el paciente no entiende, ¿verdad? ¿Qué es la endodoncia? Exacto. Siempre me están preguntando.
¿Qué te parece si antes damos un saludo a una persona que está en sintonía en estos momentos? No sé si es la primera vez que está escuchando, pero hoy por lo menos no se está perdiendo de esta conversación y es tu papá.
Sí, un saludo a mi papá, el señor Oscar González.
Muy bien.
Por su apoyo, por su ejemplo como padre.
Seguro.
Y está pendiente de nuestra grabación justamente hoy, ¿verdad?
Qué bueno. Saludos entonces para don Oscar, ¿eh? El apoyo de la familia en todo esto es clave, Doc. Es clave.
Totalmente, totalmente.
Así que vaya saludo entonces para don Oscar en plena sintonía. Bueno, hablemos un poco, cuando hablamos de endodoncia, ¿de qué estamos hablando así en términos entendibles, Doc, para todos?
Endodoncia significa, doncia viene de pieza dentaria, de diente.
Ajá.
Entonces cuando hablamos de endodoncia es una intervención interna del diente.
Ah, ok.
Estamos hablando cuando ya accedemos al nervio.
Ok.
Cuando está inflamado, está infectado, está alterado. Entonces nosotros abrimos el diente y hacemos la intervención por dentro de la pieza dentaria.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Cuando hablamos de periodoncia, que es otro término muy utilizado en la odontología, estamos hablando de una intervención externa del diente, donde estamos interviniendo el ligamento periodontal, el hueso y la raíz del diente, o sea, los elementos de sujeción del diente.
Ya.
Eso es periodoncia.
Ya.
Y cuando hablamos de ortodoncia, estamos hablando de la intervención para alinear la oclusión de los dientes en la arcada. Ese es cuando nos colocamos el frenillo. Ya.
Corrección.
Corrección. Ortodoncia significa corrección de las piezas dentarias.
Muy bien. Entonces, endodoncia, parte interna.
Parte interna.
Periodoncia. Periodoncia, parte externa
del diente. Externa del diente.
Y ortodoncia, corrección del diente.
Corrección del diente.
Excelente.
Perfecto.
Y hoy nos centramos un poco. De hecho, si la gente quiere y tiene su pregunta con relación a la salud dental, adelante. Un poco el sistema aquí es que la gente también haga sus preguntas, aprovechando que el profesional del Centro Médico Bautista se encuentra con nosotros, pero vamos a centrarnos un poco en los primeros minutos en lo que tiene que ver con la endodoncia y los tratamientos y los diagnósticos que de pronto se suscitan en este entorno. ¿Cuándo es que un nervio, por ejemplo, se inflama?
Sí, comienzo desde el vamos, de cuando un diente está sano, no tiene lesión cariosa, no tiene ninguna restauración, o si tiene una restauración, no tiene ningún tipo de sintomatología. Esa es una pulpitis, se le llama al nervio, ¿sí? Pulpa, ¿verdad? Pulpa normal, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando ya se empieza a inflamar, es una inflamación pulpitis, ¿verdad? Pulpitis. La pulpitis puede ser reversible cuando hay una inflamación que se puede reparar, y es irreversible la pulpitis cuando ya no hay caso, tenemos que intervenirlo en endodoncista, ¿verdad?
Okay.
Entonces tenemos nuestra pulpa normal y tiene un problema, ¿verdad? Tiene una restauración grande, ¿verdad? Tienen caries grandes, profundas, el paciente primero no va sintiendo, pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Eliseo, eso va, la lesión cariosa va socavando eso, el tejido dentario.
Ya.
Porque los ácidos y las bacterias van degradando los cristales del esmalte, cristales de hidroxiapatita, y se van adentrando en la dentina y luego llegan al nervio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo?
Como que vas tomando posesión.
Va tomando posesión, exactamente. El paciente siempre me viene y me dice, no, pero yo no tengo dolor. Y no siempre va a ser con dolor primeramente, ¿verdad? Las lesiones van de leve, superficial, media a profunda. Cuando ya la lesión está en la parte profunda, cercana al nervio, el paciente empieza con la pulpitis reversible, o sea, con una inflamación del nervio reversible, que todavía se puede llegar a salvar ese diente, el nervio en sí, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros básicamente es intervenir en ese caso, eliminar la lesión cariosa, eliminar todo lo que está agrediendo a ese nervio, le ponemos una protección para la sensibilidad del nervio y volvemos a cerrar ese diente.
Okay.
Ahí termina todo estímulo de dolor, el paciente vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y ese estímulo que sentía de dolor al frío desaparece. Desaparece.
Okay.
¿Sí? Okay. Pero ¿qué pasa cuando esa lesión cariosa ya entró en el conducto donde se aloja el nervio? Ahí ya no hay caso. ¿Por qué ya no hay caso? Porque las bacterias propias de la lesión cariosa ya invadieron el espacio donde está el nervio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una inflamación o pulpitis irreversible.
¿Cuál es el tratamiento que ahí en ese caso se hace?
Endodoncia. Ahí es donde el término endodoncia cobra ya su valor como término en sí, ¿verdad? De el tratamiento interno del diente. ¿Por qué? Porque ahí, de acuerdo a los síntomas que nos refieren el paciente, ¿verdad? Ya invadió al nervio. Hay una pulpitis crónica o aguda, ¿verdad? La crónica es cuando el paciente ya invadió al nervio, pero tiene un dolor leve a moderado. El dolor es se va estableciendo en momentos, por ejemplo, con frío, con calor, ¿verdad? Luego pasa, pero es leve y moderado.
Okay.
¿Sí? Y se va con el tiempo, se extiende eso con el tiempo. Sin embargo, la pulpitis irreversible aguda es un dolor agudo que a la gente no le deja dormir. El dolor dura 24 a 48 horas, inclusive 72 horas. El paciente no puede estar sin el ketorolac, famoso ketorolac. Aunque sea un verafén le toma, sí, y viene corriendo, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? El grado de inflamación es alto. Entonces ya las bacterias están combatiendo ahí con el nervio, ¿verdad? El nervio está tratando de defenderse ante esa agresión bacteriana. Y hay una hiperemia del tejido. Y esa, el diente tiene una característica clave, que es inflamarse. Y las paredes del diente son duras, entonces no es como un tejido normal que cuando se inflama se expande normalmente, ¿verdad? Sino que este es un tejido que está inflamado, pero duele mucho porque las paredes que le rodean son duras, genera una presión.
Okay.
Entonces, ahí nosotros los endodoncistas lo que hacemos es extirpar ese nervio, ¿verdad? Extirpamos todo el nervio inflamado, empezamos a desinfectar el conducto, ¿sí? Desinfectamos todo, usamos agentes antisépticos, usamos medicaciones entre sesiones, ¿para qué? Para poder liberar ese dolor que el paciente está teniendo. Luego ya tenemos la necrosis pulpar, ¿sí? Que ya es cuando el paciente no se dio cuenta, ¿verdad? Llegó, esas bacterias llegaron al conducto, invadieron al nervio, y ya esas bacterias pasaron de la zona inicial del conducto, ya se transfirieron a la parte radicular y el hueso. Ya van ganando terreno las bacterias, y ahí ya hay una infección mixta otra vez. Hay bacterias aerobias y anaerobias, ¿verdad? Las bacterias aerobias son las que dependen del oxígeno para vivir, y las anaerobias las que no dependen, y esas son las que se anidan en el hueso.
Ok, pero sí, eso ya cuando el paciente dejó pasar mucho tiempo.
Pasar mucho tiempo, porque hay veces que le duele, ¿verdad? Como te estoy diciendo, tiene una pulpitis crónica, le duele, toma un calmante, le pasa, después le duele, ¿verdad? Toma un calmante, le pasa, pero no se va al odontólogo, entonces eso va matando el nervio secuencialmente.
Va aplacando los síntomas.
Aplacando los síntomas, sí. Entonces, ya cuando se llega a ese estado de la muerte pulpar o necrosis, porque necrosis pulpar se conoce con el término clínico, entonces es donde ya tenemos el problema del acceso periapical agudo, que es un acceso, es una colección de pus, ¿verdad? Que se forma ahí en la punta de la raíz y el hueso. y genera un dolor impresionante.
Seguro, seguro. Y sí, ya está comprometido el hueso también.
Está comprometido el hueso. Esa colección de pus busca una vía de salida, ¿verdad? Y generalmente hace hacia lo perfora el hueso, el periósteo del hueso, y se va a los planos musculares de la cara. Ahí es donde vemos los cuadros donde el paciente viene con la cara hinchada, inflamada. Ya viene con... Generalmente la pus suele salir por el plano muscular. Ajá. La mucosa de la boca, se suele abrir una fístula también. Ahí drena la pus, ¿verdad? Y cuando nosotros intervenimos en consultorio, abrimos el conducto, la pus también drena por los conductos. Ahí es un acceso periapical agudo. Hay otro diagnóstico muy importante que todavía, ¿verdad? Cuando hay todavía una pulpa viva, pero ya está infectada, ya está inflamada, ¿verdad? Hay una pulpitis, es una periodontitis apical aguda. Cuando las bacterias llegaron ahí al ligamento periodontal, llegaron a esa zona y lo que produce es un ensanchamiento del ligamento, que es el tejido que une la raíz del diente con el hueso. Entonces las bacterias, cuando llegan a ese nivel del ligamento, ¿verdad? Hay una lucha constante ahí, hay una inflamación en esa zona y genera un dolor terrible. El paciente no puede morder, no puede cerrar la boca. Básicamente, esa es la periodontitis apical aguda, ¿verdad? Que no hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas se pueden llegar a presentar como diagnóstico en endodoncia, ¿verdad?
Dame recomendaciones para no llegar a ninguno de estos casos, Doc. Porque mucho mejor aquí es la prevención, ¿verdad? Sí. Que el tratamiento. Sí. En ocasiones ya no me toca otra cosa que tratar. Sí. Pero ¿y si se puede prevenir?
Se puede prevenir.
Ya supongo cuáles son los consejos, pero vamos a recordar de vuelta.
Vamos a recordar de vuelta. Primero que nada, la higiene bucal. Sí, siempre estoy hablando de eso.
El buen cepillado,
¿verdad? No es que no se cepillen los dientes. En la buena técnica de cepillado en el consultorio, eso se hace la enseñanza de la técnica de cepillado, que debe ser al levantarse de la cama y después del desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, ¿verdad? Las personas que tienen esa posibilidad, y bien la gente que trabaja puede llevar en su neceser todos los elementos de higiene, ¿verdad?
Como 5 veces al día.
Sí. ¿Qué objetivo es eso? El cepillo lo que hace es remover la placa de bacteria, Liceo. Porque en la boca 24/7 tenemos bacterias.
Claro.
Entonces el cepillo dental remueve esa placa de bacterias que se adosa por la corona del diente. Y eso evita que se empiecen a anidar en la fisura y la fosa de los dientes y empiece su proceso de migración hacia adentro por medio de sus ácidos.
Okay.
Cuando usamos el hilo, estamos previniendo lesiones interproximales entre diente y diente, porque el cepillo puede llegar a remover las placas de bacterias en las superficies libres de los dientes, pero el hilo nos remueve por entre diente y diente.
Claro.
Usar enjuagues, ¿verdad? Supervisado por el odontólogo, tampoco son enjuague, cualquier enjuague, sino que tenemos que supervisarle al paciente de acuerdo a su caso, ¿verdad? Las pastas dentales que van a usar, ¿verdad? Luego tenemos la alimentación, la baja ingesta de azúcar, harina, ¿verdad? Todos sabemos eso. Tenemos la supervisión cada 6 meses a 1 año con el control odontológico, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que si nosotros no pasa el tiempo, no podemos supervisar eso, nosotros el paciente no va a sentir dolor y una lesión va a continuar su proceso. Acuérdate que cuando están sus etapas iniciales no duele nada, no molesta nada. Para eso es la supervisión. Entonces, básicamente tenemos, hoy en día en el mercado hay infinidades de enjuagues. Hay enjuagues que son recetados por nosotros, que son para la encía, como por ejemplo el Prodem verde, por ejemplo.
Ajá.
Que tiene la benzidamina. ¿Verdad? Entonces tenemos el Tantum verde. Tenemos el Mentorrin, todos esos son enjuagues exclusivamente para la encía inflamada.
Buenísimo.
Tenemos enjuagues con flúor, Ontol flúor, por ejemplo. Prodem flúor. Y tenemos el bucoter, por ejemplo, que es otra pasta dental que tiene agua termal, que es para la encía y tiene flúor a la vez. O sea, tenemos una infinidad impresionante de productos en el mercado, pero yo no les aconsejo a los pacientes que se automediquen, sino más bien consulten.
Ok.
Para que se le pueda dar esa indicación.
¿Vos sabés que mencionaste recién como un consejo baja ingesta de azúcar?
Sí.
Y probablemente eso ya la gente lo sepa, ¿verdad? Por eso que los padres le dicen mucho a los hijos, o por lo menos a algunos, no vayas a comer mucho caramelo, mucho chupetín, mira tus dientes, ¿verdad? Y es un poco también una manera, un argumento para que los hijos dejen de, no consuman excesivamente estos productos, ¿verdad? Pero mencionaste la harina.
Sí, porque la harina también tiene polisacáridos, ¿verdad? Por eso es. El azúcar, el sustrato que usan las bacterias... es el azúcar, ¿verdad? Degradan el azúcar y ellos se alimentan de eso.
Mira,
ahí degradan eso y también ellos secretan, la degradación de lo que ellos secretan es el ácido. Su alimento.
Cuanto más natural, mejor la alimentación.
Y lo que yo siempre le digo en el caso de los niños, por ejemplo, ¿verdad? Yo no soy odontopediatra, pero sí, lo que siempre le recomiendo a los padres es que en la infancia es muy difícil de prohibirle los azúcares a los niños, muchas veces es una lucha, pero por lo menos negociar con ellos. Bueno, te doy este caramelo ahora, te doy este chupetín, pero te vas a cepillar. Te cepillás al instante. Terminás de comer y te cepillás. ¿Por qué? Porque la lesión cariosa es una suma de factores. O sea, factor diente, bacteria, sustrato que le damos el azúcar, ¿verdad? Tiempo, ¿verdad? Y también susceptibilidad del huésped, que sería la susceptibilidad que tiene cada paciente a tener la lesión, porque hay pacientes que tienen menos susceptibilidad para desarrollar la lesión cariosa que otros.
Buenísimo. Bueno, vamos a ver un poco qué opina la gente. Dice, buen día. Y si vas teniendo daño, como ranuritas al borde de las encías, ¿cuál sería su tratamiento, doctora? Ya llegué a consultar y solo le hacen cerrado y luego vuelve a caer. Me dijeron que eso va a ser así nomás ya, que no tiene solución. Pero eso es correcto, es correcto el diagnóstico, desde ya muchas gracias.
Realmente hoy en día cuando tenemos las lesiones, ¿verdad? Hay dos tipos de lesiones ahí a nivel de corona raíz, ¿verdad? Son las lesiones que se forman por caries y otras lesiones que son por desgaste en esa zona, ¿verdad? Entonces muchas veces la encía lo que hace es se defiende y se retrae y se deja exponer la raíz. Entonces lo más rápido es colocarle ahí un protector para la raíz y luego cerrarle con una resina. Pero también yo recomiendo que consulten con un periodoncista, porque hoy en día se hace la cirugía de reconstrucción otra vez a esa zona y se coloca ahí un pedacito de encía. Un injerto, ¿verdad? Muy se hace bien. Una pequeña cirugía y se protege ahí esa zona.
Aquí alguien quiere saber su opinión sobre las amalgamas, esas que antes se utilizaban, dice. Esa es la de color
negro.
marrón negro, ¿no?
Sí. Muy bien. Realmente yo recomiendo cambiarlas. No solamente por la estética que dice, se ve negro, ¿verdad? Pero realmente esas son restauraciones ya que tienen tiempo, hace mucho, ya no se usa. Y los pacientes que tienen ese tipo de restauración son restauraciones viejas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que hay la filtración bacteriana o caries secundaria. Que van, las bacterias de la boca van filtrando en la interfase diente-restauración de amalgama. En ese microespacio ellos filtran. El paciente no se da cuenta ni siente dolor, ¿verdad? Entonces van filtrando y generan caries secundarias igual. Entonces yo recomiendo cambiarlas.
Muy bien. A mí me hicieron una corona y después de 3 meses salió todo de nuevo, se despega. Y eso que ni naranja podía chupar para cuidar, dice. Después me hicieron una resina que también se despegó todo de nuevo. Ya no sé qué hacer porque ya gasté mucho y no hay solución dentaria. 21 sería la del frente. ¿Qué es esto del 21?
21 es el código del diente.
Si me puede orientar, por favor. ¿Qué es esto que se cae otra vez, doctor? Y así como dice el oyente, tenés que ir otra vez y no te sale gratis esa restauración, ¿verdad? ¿Por qué normalmente así? Ya escuché de varias personas así que que dicen, después de un tiempito se me cae otra vez, tengo que ir a reparar.
Realmente las coronas van fijadas con perno, ¿verdad? Que son dientes que ya, la mayoría de los casos son tratados endodónticamente. Son dientes que ya tuvieron tratamiento de conducto y recibieron un perno y una corona, ¿verdad? Si es el perno y la corona lo que constantemente se le está cayendo, es porque evidentemente hay un problema en la raíz. Lo más probable es que la raíz tenga microfisuras o realmente ya esté fisurada. Y entonces larga otra vez la restauración. Okay. Hay problema en la raíz y en ese caso hay que supervisar. Si es ese problema, hay que mandar a extraer la raíz. Uh-huh. Si es que es el problema ahora, por el cual le sale.
Saludos a la doctora. Excelente profesional. Es una hija de Dios, dice Guille. Uh-huh. Ah, muy bien. Bueno. Quizás ha de ser tu paciente, Guille, ¿verdad?
Sí.
Hablen un poco del diente de juicio. ¿Se echa o no se echa? Dice.
La muela de juicio, hoy en día, cuando vamos a tener en cuenta el espacio que tiene que haber en la arcada, ¿verdad? Muchas veces hay lugar, ¿verdad? Yo tengo pacientes que la muela de juicio está intacta en la cavidad bucal, no genera ningún perjuicio y se puede dejar. ¿Verdad? Se puede dejar. Inclusive yo he hecho tratamientos de conducto en muelas de juicio para salvar y hacer puentes. De repente se hagan puentes después, se coloquen prótesis. Las muelas de juicio son beneficiosas en ciertos casos, pero cuando ya no hay lugar en el arco, tenemos dientes ya apiñados, no hay espacio para ese diente, es mejor extraerlos. Para eso mandamos a hacer radiografía panorámica. Si es necesario, hacemos una tomografía también para ver su cercanía con el nervio dentario inferior, si es inferior, por ejemplo, en la muela de juicio.
¿Por qué el dolor, dice, allá en el fondo, detrás del último diente hacia abajo, de tanto en tanto le duele al oyente? No siempre, pero de tanto en tanto. Allá en el fondo.
Sí. En realidad,
lado de abajo.
Sí. Por lo general, si es la encía el dolor que tiene, es por la presencia de una gingivitis severa, ¿verdad? Si es la encía lo que le está doliendo. Si es el diente, es porque tiene una lesión profunda y él no se está percatando de eso.
Ya.
Y una caries profunda.
Ya. Ok, ok. Bueno, pero le va y le viene el dolor, o sea.
Sí.
No. Seguramente a veces cuando muerde algo duro.
Y eso es generalmente, por eso te digo, es generalmente cuando ya tiene una caries profunda, ¿verdad? Tiene ya una pulpitis crónica ahí, ¿verdad? Va y viene el dolor, va y viene el dolor. Se calma, después vuelve, y se calma, vuelve. Así estamos.
Bueno, hay que visitar al médico, ¿eh? Hay que visitar. Buen día. ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar de cómo superar el miedo para ir a consultar con el odontólogo? Y dice, bueno, por más que creo que se está superando muchísimo esto a medida que pasa el tiempo, ¿verdad?
Sí,
antes ir a consultar con el odontólogo era... Pero hoy en día creo que con técnicas y técnicas que ustedes hoy están manejando...
Cada vez se están viniendo artículos que hacen menos ruido. Porque realmente la fobia que tienen los pacientes muchas veces se refiere al ruido que hacen los aparatos, ¿verdad? Y mucho tiene que ver también el trato que uno le da al paciente.
Totalmente, para no decir todo.
Sí.
Para no decir todo. El que vos llegues así con miedo. Yo te cuento mi experiencia. Llego con miedo y de pronto le encuentro a una doctora con una sonrisa de oreja a oreja que ya te dice, hola, qué tal, qué bueno que viniste y que esto, que aquello. Hoy te vamos a hacer algo sencillo y te sienta y te habla en esos términos. Sí. Ahí baja toditos los decibeles del cortisol o cómo se llame la hormona ahí del estrés, ¿verdad?
Sí.
Entonces, creo que eso es clave y ustedes como profesionales o por lo menos allí en el Centro Médico Autista lo utilizan muy bien como una estrategia. Por eso es que la gente hoy los prefiere.
Sí, realmente sí, en el Centro Médico Autista se tienen absolutamente todos los profesionales de cada área, de cada especialidad, de todos los equipamientos necesarios para evaluación, para el trabajo. Todos, realmente tenemos todo. Sí. En el Centro Médico Autista.
¿Usted qué día está en el Centro Médico?
Yo estoy los martes, miércoles y viernes.
Martes, miércoles, viernes. Sí. ¿Mañana tarde?
Martes de mañana miércoles de tarde y viernes de mañana y tarde.
Ah, muy bien. Bueno, ahí está. Si le queda bien ese horario, entonces vaya a consultar con la doctora Mariela González, que hoy está conmigo aquí. O si no le queda bien el horario, hay tantos otros médicos. Aquí estoy viendo el doctor Cristian Torres, que ya estuvo en su momento también aquí con nosotros. La doctora Denise Ojeda. Hay muchos médicos, ¿eh? Hay muchos médicos. Así que eso es lo bueno del centro médico, que pone a disposición en el horario y en la disponibilidad de cada persona.
Totalmente.
Bueno, ¿a qué número? Bueno, muy importante. El número donde pueden quitar su cita es el 021-688-9000. 021-688-9000.
Perfecto. Bueno,
minutos finales, doctora. Recomendación, algo que quieras volver a mencionar, algo que ha quedado en el tintero. Adelante en estos minutos finales.
Yo creo, Eliseo, que como estábamos hablando de la fobia, mucho tiene que ver también el trato en la niñez, ¿verdad? Cuando uno va, tengo pacientes fóbicos de edad muy avanzada, ¿verdad? Y que en la niñez tuvieron su trauma ontológico, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cuando uno tiene un trauma ontológico de niño, eso se lleva a la vida adulta.
Sí.
Es un miedo terrible.
Sí, 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 sí. Entonces, no comas más caramelo o te voy a llevar al médico o al odontólogo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces es como que el niño ya relaciona.
Sí.
Es un castigo ir.
Es un castigo y realmente nos tienen miedo, pero justamente yo recomiendo a los padres que no usen más ese término. Te voy a llevar al odontólogo como una amenaza. Mm. Porque yo creo que el odontólogo tiene que hacerse amigo del paciente.
Claro.
Entrar en una confianza de hablarle, preguntarle todo, qué es lo que le pasa, cómo le duele, qué le duele. Mm. Todo eso, hablar bien primero con el paciente antes de decirle, abrí un poco tu boca y te voy a trabajar, ¿verdad?
Sí.
Sino que tenés que saber dialogar con tu paciente, totalmente, conocerle.
Totalmente. Una previa charla de unos 3 a 5 minutos para después, a ver, abrí un poco tu boca. Qué lindo eso, una buena técnica.
Y otra cosa que quiero resaltar un poquitito sobre la parte de higiene es que ese cepillo eternizado,
sí,
hay gente que cambia su cepillo cada 3 a 4 meses.
¿Es bueno eso?
No. El cepillo dental, primero que nada, el cepillo dental tiene que ser cambiado cada 25 días. Porque
uno cada
tenemos
mes.
Que tener en cuenta que en la boca las bacterias están 24/7.
Sí.
Entonces, cuando nosotros tenemos un cepillo que constantemente está siendo invadido por las bacterias de la boca y las bacterias del medio ambiente, tenemos que desechar ese cepillo a los 25 días promedio. ¿Sí? Y es como una escoba, cuando es nueva nos limpia bien.
Exacto.
Entonces las ceras se van deteriorando con cada uso.
Ajá.
¿Sí? Los cepillos no deben ser con el cabezal, ¿verdad? El cabezal muy grande, porque eso también es otro error constante por el que se forman las caries en las muelas de juicio. Que hay pacientes que tienen erupcionado su muela de juicio.
Sí.
Y esas muelas de juicio allá atrás tienen caries. ¿Por qué? Porque no pueden higienizar bien. ¿Por qué? Porque no pueden llevar todo el cepillo hasta donde tienen que llevar para higienizar. Y entonces acumula placa y esa placa va invadiendo el diente.
Okay.
El cepillo tiene que tener el cabezal más pequeño o mediano, de acuerdo al paciente, ¿verdad? El tamaño bucal.
Yeah.
Y las cerdas tienen que ser medias o suaves. No para todos los pacientes es recomendable las cerdas duras porque lastiman mucho la encía.
Mm.
Y cuando hay un síntoma o un signo de inflamación gingival, sangrado de la encía, cuando se cepilla, todo eso, eso ya son alarmas que el paciente tiene que ir al odontólogo porque justamente porque ya hay un cuadro de gingivitis,
claro,
ya está sangrando la encía, por ejemplo. Cuando ya hay una molestia del diente, por ejemplo, toma algo frío, toma helado, toma bebida fría o cosas calientes y siente una sensibilidad en alguno de los dientes. Ya son signos de alarma por el cual el paciente tiene que irse al odontólogo.
Ya, muy bien. Uno puede, por ejemplo, cuando siente esa sensibilidad, mi última pregunta, cuando siente esa sensibilidad al consumir algo frío, ¿es una alarma de caries esa?
Puede ser lesión cariosa, ¿sí? Puede ser lesión cariosa, como puede ser una exposición de la raíz. Porque viste que nosotros los pacientes no saben, ¿verdad? Cuando nos cepillamos fuerte, estamos agrediendo nosotros la parte de la unión de la encía con la corona. Mm. Entonces, ¿qué hace la encía? Se defiende y se remanga hacia arriba y deja expuesto la parte de la raíz en la boca. Y ahí cuando tomamos cosas frías, caliente y dulce, duele muchísimo.
Ya, ya.
Entonces tenemos que proteger esa zona oral, ¿verdad?
Ya, muy bien. Doctora Mariela González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Repetimos que están los días martes,
dijo. Martes de mañana, miércoles de tarde y viernes de mañana y tarde.
Ahí mismo. Puede quitar su cita al 021-688-9000. Gracias por la visita.
Encantada y agradecida con toda la audiencia. Eliseo, un placer.
Igualmente.
Muchas gracias a todos y... deseo que tengan un lindo y bendecido día, ¿verdad?
Gracias. Igualmente, doctora. Seguimos.